roads must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my...
Buenas tardes a todos los amigos, amigas, escuchas de Radio Cultura en esta nueva edición de Una Mirada al Mundo. Hoy nuestro invitado no es de lujo. Nuestro invitado en el día de hoy soy yo mismo. Como hemos quedado o hemos anunciado anteriormente, una vez al mes, en vez de traer un invitado que me honra mucho decir que todos han sido de primer nivel internacional, bueno, una vez al mes queremos hacer análisis de lo que está pasando globalmente. Cuando traemos un invitado porque ocurre un hecho importante, el más importante de la semana, es en Estados Unidos, en Israel, en Sudáfrica, en Centroamérica, en donde sea, traemos un invitado de privilegio de cada uno de estos países. Pero una vez al mes nos gusta dar un pasito al costado, no traer un invitado para discutir con él su tema, su realidad, la de su país, la de su región o la de su especialidad, y pegarle una mirada a los temas más importantes de todo el mundo en un mismo programa. Bueno, ese es el rol que nos toca hoy. Igual vamos a empezar, como todos los lunes, con un pantallazo a los principales titulares internacionales. La noticia que más ha conmovido al mundo esta semana: el conocimiento de los llamados papeles de Pandora. Es una frase que parafrasea, valga la redundancia, a los papeles de Panamá, dados a conocer un tiempo atrás, que generaron un gran escándalo internacional, y a la verdadera caja de Pandora que esto significa. Es un grupo de 21 periodistas o medios de difusión que se dedica a investigar situaciones que pueden generar noticia y darlas a conocer en su momento en forma debidamente documentada. No son periodistas desconocidos. A ver, entre los órganos de prensa que integra esta red está el Washington Post. ¿Y qué es lo que anuncian en esta caja de Pandora? Bueno, que tres presidentes en ejercicio, los tres de América Latina, han estado involucrados directamente en el lavado de dinero en las Islas Vírgenes Británicas y en el propio Panamá como antes. Se trata del presidente de Chile, que está sobre el final de su mandato, el presidente Piñera, el presidente Abinader de la República Dominicana y el presidente Lasso, que acaba de asumir en Ecuador. Según la documentación que se ha dado a conocer, han ocultado bienes para evadir tributariamente. En el caso de los políticos, la evasión es doblemente grave porque la legislación de cada todos los países obliga a hacer una declaración jurada de bienes cada tanto. En el caso de Uruguay es una vez al año, y estos presidentes la han eludido. además del presidente Piñera, Abinader y Lasso de Chile, Dominicana y Ecuador respectivamente, hay 11 expresidentes o jefes de gobierno de alrededor del mundo, entre ellos el ex y muy popular primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Otra noticia que ha causado conmoción son las cárceles en Ecuador. La situación carcelaria es un debe de nuestras sociedades. Acá en Uruguay hemos tenido nuestros dolores de cabeza y precisamente esta semana que termina. Pero acá en Uruguay se trató, y no deja de ser gravísimo, de un recluso secuestrado por los propios reclusos, torturado, abusado sexualmente y privado de todo tipo de alimentación, se le encontró un estado de nutrición tremenda. Naturalmente la responsabilidad es directamente de los reclusos que lo hicieron, pero llama la atención que a las autoridades uruguayas les haya pasado desapercibido la ausencia de ese recluso, es decir, no se pasaba revista, no se controlaba. Yo a veces he pensado, y si en vez de estar secuestrado se hubiera escapado, nadie se hubiera enterado. Bueno, pero en Ecuador la situación es mucho más grave, sin lugar a dudas, e hizo eclosión esta semana. Desde el año 2019, en la época del gobierno de Lenín Moreno, el antecesor del presidente Lasso, han muerto en las cárceles en manos de compañeros de prisión, de otros delincuentes, otros reclusos, más de 300 personas. En menos de 2 años, más de 300 personas. La semana pasada, en una sola semana, fallecieron 118. Es decir, de 300 muertos en 2 años, dije mal, menos de 2 años, 2 años y poquito, en menos de 2 años y poquito, fallecieron 300, bueno, 118 de ellos, casi que la mitad, fueron la semana pasada, para tener una idea de la dimensión de la crisis. En el New York Times de hoy, uno de los diarios más importantes del mundo, en primera página, el título anuncia que los contagios, así como las muertes por COVID-19 en plena emergencia sanitaria en Estados Unidos y con 2 discusiones pendientes jurídicas muy interesantes, han disminuido contagios, repito, y muertes a un tercio, perdón, han reducido un tercio, están en 2/3 lo que eran hace 20 días aproximadamente. Pero están muy lejos del punto de julio, donde estaba prácticamente a la décima parte del actual. El New York Times también anuncia que los demócratas están abiertos, desde los sectores más progresistas a los más del centro, a llegar a acuerdos con los conservadores republicanos para poder aprobar el presupuesto de emergencia que está vigente en estos momentos, que está pendiente de aprobación en estos momentos en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría demócrata, o en su condición de tal presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, uno de los actores fundamentales, de las piezas de ajedrez fundamentales en la política de Estados Unidos, anunció el viernes que ese viernes se votaba sí o sí porque estaba a punto de llegar a un acuerdo. Es la primera vez en la trayectoria de Nancy Pelosi que sus pronósticos fallaron, no se llegó a un acuerdo y hoy lunes comenzaron, hace pocas, una hora y media, menos de 2 horas, comenzaron las negociaciones nuevamente para ver si se llega a un acuerdo. También en la primera plana del New York Times de hoy se anuncia que comienza un nuevo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Esto tiene singular importancia en la medida que entre los temas que tienen pendiente está la interpretación de la ley que permite el aborto a la decisión por parte de las mujeres por sola voluntad del aborto hasta el cuarto mes de estado de concepción. Esto ha despertado distintos tipos de interpretaciones. En el día de ayer hubo 300 marchas. Estados Unidos, recordemos que tiene 50 estados, la más grande de ellas, con la presencia de unas 10.000 personas en la propia capital de los Estados Unidos, donde se congregaron, convocados por las organizaciones feministas, ciudadanos y ciudadanas americanas, a pedir que se liberalice, como ya hay un antecedente de la Corte con una composición distinta, el régimen de libertad de elección en materia de embarazo. Yo decía, cuando leía el titular del New York Times sobre el COVID, perdón, que han muerto ya, esto es un dato nuevo, ¿no? Esta semana se llegó a la cifra de 700.000 muertos. Y se han abierto dos debates importantes en torno a, primero, si la vacuna tiene que ser obligatoria o no. Se ha generado un problema, por ejemplo, en la NBA, en la liga de básquetbol, donde un jugador se negó a vacunarse y la liga ha decidido, bueno, no dejarlo jugar. Y él dice: yo hice opción de mi libertad individual, ya que la vacuna no es obligatoria. Bueno, ahí se instala una primera discusión, que es: la vacuna debe ser obligatoria o no. La segunda discusión es: si no es obligatoria, ¿tiene derecho la jerarquía, la autoridad? Este tema se está planteando fundamentalmente en el deporte, en los centros de atención de salud y en los centros de enseñanza. ¿Tienen derecho los directores de estas instituciones a negar el acceso de trabajadores, o jugadores, enfermeras, maestros, según el caso, a su lugar de trabajo, aun cuando no se hayan vacunado, si es que se declara la no obligatoriedad de la vacuna por parte de la Suprema Corte de Justicia? Hay una jurisprudencia de 1905, durante una epidemia de tuberculosis, donde la vacuna se hizo obligatoria. Quizás en este caso lo que está ocurriendo es que la vacuna no deja de tener, yo creo que es necesaria, pero no deja de tener la incertidumbre de que es una prueba de ensayo, en la medida que es la primera vez que tenemos este virus instalado en el mundo y por lo tanto la primera vez que vamos a lidiar con esta realidad. Bueno, para seguir mirando los titulares más importantes del mundo, digamos que en Colombia, en el día de ayer, asesinaron a un líder indígena en la comunidad de Agua. El tema es que no es una muerte individual ni separada de un contexto. Desde que conversamos el lunes pasado, ya han muerto 10 dirigentes de derechos humanos, periodistas o dirigentes indígenas, y ya lleva superada la cifra de 150 los firmantes de parte de la guerrilla de los tratados de paz, por la cual depusieron las armas y se incorporaron a la vida democrática del país. En Colombia, todo esto hace que rija un sistema no de emergencia jurídica, porque no ha sido decretado en el estado de sitio ni nada parecido, pero un régimen de inestabilidad e inseguridad que genera mucho un sacudón a las instituciones. Se ha denunciado en el día de hoy que ayer fuerzas de Israel han dado muerte a un ciudadano palestino en la zona de Jenin y otro en la zona de Jerusalén. Esto se suma a los bombardeos contra los territorios de Gaza ocupados por las fuerzas talibanes. No manda, no gobierna en los territorios de Gaza, que son palestinos, la autoridad palestina, sino el grupo talibán que acaba además de hacerse del poder en Afganistán. Esto ha llevado a una situación que, desde mi punto de vista, lo tiro a título de opinión personal simplemente, genera mucha incertidumbre, porque Israel es un pueblo que sufrió, y eso es lo que le da origen y razón de ser, incluso una tremenda persecución racial a lo largo de la historia, pero fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, el exterminio, la famosa solución final declarada por el nazismo. Pero esto hace que sea más doloroso cuando ese mismo pueblo que sufrió en carne propia y que genera y sigue generando la solidaridad de todos nosotros, no colabore a combatir el racismo cuando se manifiesta en otras expresiones. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se conmemoraron los 20 años de la Conferencia de Durban. ¿Qué fue la Conferencia de Durban? Fue una conferencia celebrada en la ciudad del mismo nombre en Sudáfrica, convocada por las Naciones Unidas y presidida por Nelson Mandela. Hace 20 años Nelson Mandela presidió la asamblea, se constituyó como asamblea permanente y de su puño y letra se redactó la resolución que luego por unanimidad se hizo resolución de todos. Desde entonces cada año se conmemora un año más de la Conferencia de Durban con una cumbre contra el racismo para ajustar los mecanismos del derecho internacional público al respecto. Este año Israel pidió que se boicoteara la conferencia. Y no era una conmemoración más de la reunión de Durban. Eran los 20 años, era una fecha redonda. Estados Unidos adhirió inmediatamente al reclamo de Israel, que sostiene que aquella proclama era racista. El único país de América Latina, y bueno, fueron tres en el mundo, ya dijimos Estados Unidos e Israel, el único país de América Latina y el tercero de los tres únicos en el mundo fue Uruguay. Yo confieso que a mí me duele que Uruguay por primera vez no participe en la lucha contra el racismo, por lo que es simplemente una presión política, porque yo, con el respeto y el cariño además enorme que le tengo a la colectividad judía de mi país, yo tengo el honor de ser Premio Jerusalén 1997, de haber sido presidente de la Comisión contra el Racismo y el Apartheid, de haber sido presidente de la Comisión Uruguaya que luchaba por los refusniks. Los refusniks son aquellos judíos a los que se les impedía la salida de los Estados Unidos, perdón, de la Unión Soviética. Y cuando estuvo Edward Shevardnadze de visita en el Uruguay, fue acá en Uruguay que me tocó el honor, la responsabilidad, junto al presidente de la colectividad judía, Pedro Sklodzki, de negociar la salida. Fuimos a la Unión Soviética, seguimos la negociación allá y se permitió la salida de 1 millón de refusniks. ¿Eh? 1 millón de judíos soviéticos logramos que salieran hacia el Estado de Israel. Entonces, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Me gusta, me apasiona el tema internacional, pero admito que todas las opiniones son respetables, pero racista evidentemente no soy. La vida me ha dado todos estos honores. Y yo digo con toda serenidad de espíritu, ¿alguien puede pensar que una resolución redactada por Nelson Mandela, que estuvo por racismo, por defenderse contra el apartheid y el racismo instaurado e institucionalizado en Sudáfrica, 27 años presos, 15 de los cuales fueron en aislamiento solitario. ¿Alguien puede pensar que de la pluma de este hombre comprometido con la paz, dos veces premio Nobel de la paz, puede haber surgido una resolución racista? Bueno, creo que la pregunta se contesta por sí sola. Bueno, vamos a continuar y terminar con este primer pantallazo del mundo antes de entrar en algunos temas en los siguientes bloques. En Corea del Sur, se da una situación doble, se puede leer de ambas maneras. Por un lado, el presidente Kim Jong-un invita a Corea del Sur a negociaciones para generar una paz, una tolerancia, anuncia que va a levantar todas las medidas de aislamiento y de bloqueo a Corea del Sur durante el mes de octubre, y repito, la invita a un diálogo, siempre y cuando del mismo no participe Estados Unidos. Esto es una buena noticia, pero lo que pasa es que al mismo tiempo que se dice eso, se hace otra cosa, y Corea del Norte dispara un misil en aguas orientales. Es decir, Kim Jong-un, en quien apostó tanto el presidente Trump, Donald Trump, en Estados Unidos, muchas veces, y esta es otra, invita al diálogo, pero actúa como si estuviera en guerra. En Haití, un país que siempre hemos olvidado, y ya estamos terminando este repaso, no los quiero cansar. Primer república independiente de América Latina. Primer país que rompió los lazos coloniales, pero además el primer país que instauró una república democrática en nuestro continente. Un país que ayudó en forma fundamental al libertador Simón Bolívar, con armamento, con dinero, con hombres para luchar por la independencia en su sueño de la Gran Colombia. Bueno, en Haití informamos, bueno, hicimos un reportaje, uno de los líderes más importantes y destacados de los derechos humanos en Haití, cuando se produjo el magnicidio. Tuvimos aquí a Henri Tortuzón en directo desde Haití. Bueno, en Haití, el primer ministro que asume después de asesinado el presidente Juvenal, como medida democrática, pospone las elecciones hasta el año 2022. Ya Juvenal las había pospuesto un año. Las elecciones debieron celebrarse en el año 2019, y la medida democrática del primer ministro interino es prorrogar su mandato hasta el año 22. Quiere decir que hasta el año 22 no habrá tampoco presidente de la República, porque el presidente electo fue asesinado y el vicepresidente había muerto de COVID. Quiere decir que hay un primer ministro que no tiene un presidente ante el cual responder. Se le designa primer ministro en una forma en que votaron más pesos pesados del exterior que la opinión pública haitiana, para acelerar el proceso democrático, y su forma de acelerarla es posponer las elecciones hasta el 2022. Finalmente, debo decir también que las Naciones Unidas expresaron su disconformidad con la investigación del magnicidio, uno de cuyos sospechosos es el propio primer ministro. En Brasil se constata que es el segundo país en muerte de niños por COVID-19. El 27% de los niños que mueren en el mundo por COVID han sido en el Brasil. ¿Pero a quién sigue? A Estados Unidos. El 40% de los niños muertos por COVID murieron en Estados Unidos. Hubo elecciones en Alemania, pero vamos a comentarlas en detalle después de escuchar a Louis Armstrong levantarnos un poco el ánimo, porque tan malas son las noticias que vamos a escucharlo cantando It's a Wonderful World. El mundo es una maravilla.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
Saben que yo siempre elijo una música especial y única para cada programa, salvo cuando hago este resumen mensual con mayor análisis y detenimiento de cada una de las noticias, que es lo que nos permite cuando tenemos un invitado que nos tenemos que referir exclusivamente a el tema del cual es especialista o del país de donde proviene o donde está. Pero cada vez que me toca este diálogo directo con ustedes desde Montevideo, debí decirlo al inicio, yo estoy hablando desde el otro lado del charco a mis hermanos argentinos, que así lo siento. Bueno, algún día les contaré en un programa por qué siento tan intensamente hermanos a mis compatriotas argentinos. Y me duele mucho a veces cuando se deterioran las relaciones de los dos países, es una locura eso, pero bueno. Pero decía que yo elijo una música especial que tenga que ver con el invitado que tenemos, pero repito solamente la música cuando me toca hacer este análisis de la realidad internacional con ustedes, y lo hago deliberadamente porque a veces las noticias son tan malas. Y la letra de esta canción es una maravilla. Yo veo el cielo azul, el verde de las hojas, las nubes blancas, el apretón de manos de un amigo, y siento que el mundo es una maravilla. Vamos a no perder esa utopía, aunque las noticias de todos los días indiquen algo malo. Seguramente hay muchas más cosas buenas que malas, pero las malas son las que generan noticias. En este bloque vamos a analizar uno de los hechos más importantes ocurridos la semana anterior. Hubo elecciones en la República Federal Alemana. Termina la era de Angela Merkel. Angela Merkel, sin lugar a dudas, se va por la puerta grande. Pertenece al sector más conservador del Partido Conservador, que es la Unión Demócrata Cristiana. La Unión Demócrata Cristiana tiene dos tendencias muy nítidas: la burocracia partidaria extendida a lo largo y ancho de la República Federal y su versión de Baviera es aquella con la que se identifica más Angela Merkel. Sin embargo, es muy curioso porque conservadores, progresistas, gente de derecha y de izquierda en Alemania, pero en el resto del mundo también, coincide que fue una gran primer ministra, que Alemania la va a extrañar mucho, la Unión Europea muchísimo, y el mundo quizás mucho más. Angela Merkel ha sido un personaje que ha trascendido Alemania, probablemente una de las figuras más destacadas del mundo, no digo la más destacada porque han habido algunas, pero una de las figuras más destacadas del mundo en el último siglo, no en lo que va del siglo, en los últimos 100 años. Y en Alemania, yo digo, bueno, si uno mira la historia contemporánea, y yo diría, me atrevería a decir que las figuras de más relieve que han dejado más huella en la vida política de Alemania son Konrad Adenauer, socialcristiano, Willy Brandt, socialdemócrata, y Angela Merkel, socialcristiana. Tiene además dos condiciones, tres condiciones diría yo, muy importantes. La primera, lo largo de su mandato, 16 años. 16 años que marcan además un fin determinado por ella. Angela Merkel no se va porque perdió la confianza del Parlamento. Yo creo que los parlamentarios todos desearían que se quede. Angela Merkel se va porque considera que cumplió su ciclo y que a su edad merece un descanso, un retiro y dar paso a nuevas generaciones. En segundo lugar, es muy importante porque Angela Merkel es mujer y no es fácil para una mujer ser primer ministro en Europa en general, lo fue Margaret Thatcher, qué curioso, ¿no? Fueron siempre conservadoras y no progresistas las mujeres. Pero en el caso de Angela Merkel, además, es en un país donde el tema de la inclusión de la mujer va más lento que en el resto de Europa. Y además, como si todo esto fuera poco, y en tercer lugar entonces, Angela Merkel viene de Alemania Oriental, es decir, cuando habían dos Alemanias ella no podría haber sido primer ministro porque ni siquiera era ciudadana, era de otro país. Y no fue fácil la inserción, mucho menos en la vida política y en el liderazgo político, de la gente procedente de Alemania Oriental después de la caída del muro de Berlín. Yo creo que el otro comentario que es necesario hacer antes de poder hacer un pronóstico de qué van a significar estas elecciones y analizar su resultado, decir que estos demuestran claramente que los liderazgos no son hereditarios, que de alguna manera poco tiene que ver la popularidad de Angela Merkel como la de cualquier líder político, yo diría en el mundo de hoy, en cualquier parte del mundo, con el apoyo o no a su partido. Veamos cómo se traduce esto en Alemania. Angela Merkel se va con un 82% de popularidad. No sé si los dos antecesores que nombré como figuras relevantes de Alemania, de la historia de Alemania, puedan haber llegado a esa cima, a esa cumbre, de después de 16 años y de marcar un periodo que se conocerá en la historia alemana y en la historia europea como la era de Angela Merkel. Bueno, ella se va con el 82% en popularidad, pero su partido tuvo apenas el 19% de los votos, lo que significa 196 bancas en el Parlamento. La votación más baja de la historia de la República Federal Alemana por parte de los socialcristianos. Le ganó, y le ganó por 8 puntos, que no es poca cosa, un 8% más, y exactamente 10 diputados más el Partido Socialdemócrata. En tercer lugar entra el Partido Verde y finalmente el Partido Liberal, luego los partidos más pequeños. Pero vamos a analizar qué quieren decir estas cifras. Gana el Partido Socialdemócrata liderado por Olaf Scholz con 206 bancas. Le sigue el Partido Social Cristiano de Angela Merkel con 196 bancas, 10 menos. Luego el Partido Verde tiene 118 y el Partido Christian Lindner, Partido Liberal, 92%. Repito, Socialdemócratas 206, Demócratas Cristianos 196, 118 los Verdes, 92 los Liberales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ganó el Partido Socialdemócrata, pero eso no ganó en el voto popular, pero eso no hace que automáticamente el primer ministro sea Olaf Scholz. Muchos jefes de Estado de la Unión Europea y del resto del mundo lo felicitaron. Bueno, y harán bien en felicitarlo porque fue el que tuvo más votos, pero esto no significa que necesariamente sea el primer ministro. Porque ni los socialdemócratas ni los demócratas cristianos pueden gobernar por sí solos. Ni siquiera pueden gobernar haciendo acuerdo con alguno de los dos partidos que le siguen, verde o liberal. Para formar gobierno, socialdemócratas o demócratas cristianos necesitan hacer un acuerdo con ambos partidos, el Partido Verde y el Partido Liberal. Es decir, de aquí en más, para formar un nuevo gobierno y para sustituir a Angela Merkel, los socialdemócratas y los demócratas cristianos tienen que hacer un programa de gobierno para 4 años que sea aceptado para dar un voto de confianza en el Parlamento por verdes y liberales al mismo tiempo. Bien, como si todo esto no fuera suficientemente complicado, los verdes y los liberales han dicho, bueno, pero esta vez, si ello ocurriera, sería la primera vez en la historia de Alemania, estamos dispuestos a acceder a un acuerdo para formar un gobierno de mayoría. Lo hemos hecho otras veces, lo volveremos a hacer. Bueno, pero al mismo tiempo agregan otra frasecita que yo no había oído nunca. Eso sí, el primer ministro tiene que ser verde o liberal, no socialdemócrata o socialcristiano. Vale decir que Olaf Scholz, que ya se veía como primer ministro, tiene que negociar un acuerdo con los verdes y con los liberales y llegar a un acuerdo con ambos. No le basta con uno u otro para tener mayoría en el Parlamento y para que el presidente de la República pueda entonces, es una figura casi decorativa el presidente de la República en el régimen alemán, simplemente cuando alguien llega a una mayoría lo invita a formar gobierno. Repito, para formar gobierno cualquiera de los dos partidos mayoritarios tiene que acordar con los dos partidos minoritarios al mismo tiempo. Pero estos están diciendo, esta vez queremos que el primer ministro sea de nosotros. Vale decir, sea el Partido Socialdemócrata que forme un gobierno de centro-izquierda o el Partido Social Cristiano que forme un gobierno de centro-derecha con la participación de verdes y liberales, estos están pidiendo que el primer ministro sea el líder de alguno de estos dos partidos. Los líderes de los partidos, es decir, los candidatos a primer ministro, por decirlo de alguna manera, ya dijimos a Olaf Scholz por los socialdemócratas, Armin Laschet por el Partido Social Cristiano, Annalena Baerbock, la única mujer disputando el cargo por el Partido Verde, y Christian Lindner, viejo parlamentario, por el Partido Liberal. El Partido Liberal llegó a ser un partido muy importante, obtuvo nada más que 92 bancas en 735. Bueno, si las bancas son 735, se necesita obtener el respaldo de un mínimo de 368 legisladores para obtener la mayoría. 368 para tener la mayoría, tiene 206 el Partido Social Cristiano, un trecho para levantar, y 196, un trecho de 10 bancas más para levantar el Partido Social Cristiano. Como si todo, bueno, otros partidos, para hacer completo el panorama, obtuvieron el 10% y 83 bancas. Yo destacaría Alternativa para Alemania, que se lleva bueno, unas 10 bancas menos que el Partido Liberal, votó bastante bien. No se sabe bien cuál es la ideología de Alternativa para Alemania, que es un partido bastante nuevo. Lo que llama la atención, no digo que esté bien y que esté mal, no me meto, yo analizo. Lo que llama la atención es el partido Die Linke. ¿Qué es el partido Die Linke? El partido Die Linke es el viejo partido comunista de Alemania Oriental, antes de la caída del muro de Berlín. Uno pensaría que no existe. Bueno, obtuvo 39 bancas. Si los liberales con 92 bancas pueden llegar a tener el primer ministro, haber obtenido 39 bancas no es poca cosa. Para terminar el análisis de Alemania, queremos señalar una cosa que la prensa no ha comentado mucho, y que es que el votante alemán pone dos papeletas en el momento de votar. En una elige el candidato a diputado de su preferencia de su distrito electoral, y en la otra elige el partido que quiere que gobierne Alemania. El 95% de las bancas se adjudica directamente por el voto de los distritos electorales, y el 5% de las bancas por el voto a los partidos políticos, en una nómina de candidatos que el elector no sabe. Por eso yo, cuando se juzga tal país es democrático, tal país es no, bueno, decía Churchill que la democracia es el mejor sistema del mundo, salvo todos los demás. Bueno, nosotros creemos que hay que reflexionar sobre esto. Cada democracia tiene reglas del juego de participación popular distintas. El votante alemán sabe que vota Juan, Pedro, Diego o María para diputado en su distrito, pero luego vota un partido que no tiene necesariamente por qué ser el mismo, que va a llevar el 5% de los legisladores. Como los distritos electorales varían de elección a elección según el aumento de la población, se establece que no haya más de 938 diputados, pero el número no es fijo. En esta elección se eligieron 735. Es un régimen bastante curioso, y como decía Churchill, la democracia no es perfecta. Es el mejor, es el peor sistema, decía él, político, salvo todos los demás. Bueno, queremos haberles dado un pantallazo bastante completo de la realidad de Alemania Federal, que ha acaparado las noticias, y algunas cosas hemos agregado que no se están debatiendo públicamente a través de la prensa. Y ya vamos a ir entonces a una pequeña pausa musical para que nos levante nuevamente el ánimo Louis Armstrong cantando que el mundo es una maravilla, y en el próximo bloque hablaremos sobre la conferencia contra el racismo. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying I love you, I Qué lindo sería que el mundo fuera así, ¿no? Un mundo maravilloso del cual no tuviéramos queja alguna. No es así, pero es bueno que alguien lo cante con esa ingenuidad esperanzadora como lo hacía esa voz única de Louis Armstrong. Por eso, cuando no tenemos invitado una vez al mes y analizamos la realidad del mundo, a mí me gusta mucho traer el tema. Siempre repetimos la misma cortina musical. La variamos según el invitado tres veces al mes, pero el día del mes que Juan Raúl Ferreira, quien les habla desde el otro lado del charco, desde Montevideo, analiza la realidad mundial, ese día nos gusta poner It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso. Tenemos que luchar para que así sea. En este último bloque del programa vamos a analizar qué está sucediendo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este máximo organismo multilateral mundial, creado después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial hubo un intento de crear un organismo internacional, se llamaba Liga de las Naciones, iba a tener la sede en Ginebra, fue propuesto por el presidente Woodrow Wilson. Bueno, de hecho, las oficinas, el Palacio de las Naciones está en Ginebra, pero como a la Liga de las Naciones no se adhirió ni el propio Estados Unidos porque Wilson no tuvo apoyo ni en su propio país, bueno, se hizo ese edificio moderno gigantesco donde funciona la Asamblea General, pero muchos organismos de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, todos los organismos que tienen que ver con derechos humanos, el examen periódico universal al que se someten todos los países y aceptan o no, es un derecho que tienen, las recomendaciones que le hace cada país que quiere hacérselas, organismos no gubernamentales, obviamente, la más importante, la Cruz Roja, el Consejo Mundial de Iglesias. Pero, en el Palacio de las Naciones, ¿qué otro organismo funciona? El Comité de Derechos Humanos, que es otra cosa que la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO está en París. Pero prácticamente todos los organismos especializados, salvo la UNESCO, tienen su sede en Ginebra. Y poco a poco yo tengo la impresión de que, para darle más neutralidad o apariencia de más neutralidad a las Naciones Unidas, se van trasladando organismos a la sede de Ginebra. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una de las condiciones que habrá tenido que ceder Estados Unidos a su propio frente interno fue tener la sede en Nueva York. Y allí, a partir del 15 de septiembre, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de cada año, sesiona la Asamblea General. Tiene un temario, pero es la oportunidad que tienen los presidentes, generalmente, vamos a decir la verdad, lo utilizan en el primer año de su mandato y es más para consumo interno, para generar una noticia de difusión interna, ver al presidente en aquel podio donde, bueno, estamos acostumbrados a ver a grandes figuras del mundo. Bueno, en todos nuestros países le da jerarquía, le da peso, sensación de respaldo. Y muchas veces entonces los presidentes hablan para su país y no para su audiencia. Esto este año es una cosa insólita, que yo, por lo menos con los años que llevo monitoreando y estudiando cada Asamblea General, bueno, a medida que van hablando los países se va avanzando en la agenda. Cuando viene un jefe de Estado, la agenda se va al diablo, por no decir otra cosa. Y hablan de lo que quieren. Incluso nuestro presidente, bueno, en uso de esa libertad que tienen todos los presidentes, yo no sé si ese es el ámbito, pero se dedicó a hablar contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Acá en Uruguay, ¿qué hizo eso? Instaló el debate de los que están en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua dicen que bien que estuvo el presidente. Los que están a favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua dicen que mal que estuvo el presidente. Pero nos olvidamos que hay una tercera opción, que es los que puedan estar en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero consideren que el ámbito de discutirlo no es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene un temario en el cual hay que avanzar. Pero esto yo creo que ni hay que pelear para que se corrija, porque es un mal endémico y yo no digo justificable, pero muy comprensible. Cuando los presidentes van por primera vez, van a hacer un discurso para su país y no para su audiencia. Esto hace que por primera vez este año, yo por lo menos es la primera vez que lo noto, cuando hablan jefes de Estado tienen poca audiencia, porque la audiencia internacional le importa bastante poco ir a los jefes de Estado que están hablando para su opinión pública y no para quienes están sentados enfrente. Entonces se ha dado esta particularidad de que este año, yo creo que por primera vez, los presidentes hablan ante un público un poco ralito. No los de las grandes potencias, pero los de nuestros países. Pero en el repaso que hicimos de los principales titulares del mundo, analizamos el tema de que este año, en especial, siempre, todos los años, paralelo a la Asamblea General y en otro salón de conferencias, el del Consejo de Asuntos Económicos y Sociales, el del ECOSOC, que es un local de reuniones muy, muy amplio, se celebra el aniversario de la conferencia de Durban. Esto tiene, esta tradición tiene 20 años, porque la conferencia de Durban fue hace 20 años. Entonces allí se reúnen los delegados de todos los países miembros, no solo los del Consejo de Seguridad ni los del ECOSOC. Todos los países miembros de las Naciones Unidas se reúnen para discutir concretamente el tema del racismo. Este año, Estados Unidos e Israel anunciaron que no iban a participar. Hasta ahora era unánime la concurrencia, porque no era solamente sentarse a discutir instrumentos para combatir el racismo en cada uno de nuestros países, incluso convenios y tratados internacionales que fueran objeto de la firma y luego la ratificación parlamentaria en cada uno de los países, y el tercer paso que tienen los tratados internacionales, que es la entrega de los instrumentos oficialmente en el organismo emisor. Recién ahí tienen valor de fuerza en cada uno de los países signatarios. Bueno, hasta ahora venía por unanimidad este tema del racismo. Este año Estados Unidos e Israel anuncian que lo van a boicotear. Son tres países los que no van. Es decir, esta convocatoria a boicotear la conferencia tuvo una sola adhesión, que fue, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero yo acá no importa lo que yo estoy de acuerdo o no. Yo acá hago de periodista y analista. El único país que aceptó el desafío del boicot a la conferencia, el único país del mundo, fue Uruguay. O sea que los 20 años de la conferencia de Durban se conmemoraron con la presencia de todos los Estados miembros menos Uruguay. ¿Y qué era la conferencia de Durban? ¿Por qué cada año, y este año en especial porque eran los 20 años, se reúnen todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para analizar la conferencia de Durban? Bueno, la conferencia de Durban se celebró hace 20 años en Sudáfrica, en la ciudad de Durban, porque en esa ciudad es donde había ido preso Nelson Mandela para iniciar su periodo de 27 años de cárcel por persecución racista, por luchar contra el racismo y el apartheid institucionalizado en Sudáfrica. De esos 27 años, 15 fueron en aislamiento solitario. Pero la característica especial de esta conmemoración y la institucionalización de la conferencia de Durban, que se llama así, se celebra en la ciudad que se celebre, este año era en la propia sede de las Naciones Unidas por ser 20 años de conmemoración, bueno, tenía esa curiosa conformación de la conferencia de Durban fue convocada para, por el aniversario de la prisión de Mandela, pero la presidió Nelson Mandela. Y el documento constitutivo lo redactó Nelson Mandela. Como hemos dicho alguna vez en este mismo programa, Mandela fue premio Nobel de la Paz preso y fue premio Nobel de la Paz liberado, por razones distintas. Cuando estuvo preso se le dio el premio Nobel de la Paz porque estaba preso como consecuencia del racismo y el apartheid institucionalizado en Sudáfrica. Pero cuando se le da el premio Nobel liberado es porque, lejos de salir con ánimo de revancha y proponer la contrapartida que era el ajuste de cuentas por tantos años de racismo y de persecución, fue el gran pacificador de Sudáfrica, y le extendió a quienes habían sido sus enemigos implacables la mano. Yo sinceramente siento mucha lástima de que Estados Unidos e Israel hayan querido boicotear esta conferencia, porque en Estados Unidos hay persecución racial y porque Israel es el pueblo que más la ha sufrido, y nosotros en Uruguay tendríamos que sumarnos a esta voz de reclamo. Queridas amigas y queridos amigos, nos despedimos hasta el lunes próximo, en que vamos a tener como invitado a un campesino uruguayo que terminó como pintor de la familia real de Bélgica. Todo un camino de la cultura, ¿no? Nos encontramos el lunes próximo a las 13 horas.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.